Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Este programa que se transmite los jueves a las 10 de la noche a través de el 100.5 de FM de Radio Universidad, en el cual nos sentimos muy orgullosos de participar en este espacio radiofónico. Recuerden nuestros teléfonos de contacto, el 618-827-1214, nuestra dirección en Radio Universidad, Boulevard Guadiana 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva, enfrente aquí a la Plaza de Punto Guadiana, y en WhatsApp 618-278-3176. También puede consultarnos a través de nuestra página de internet, que es www.radio.uged.mx, y nuestra página en nuestro muro del Facebook es Radio UGED. Pues estamos a la orden, tenemos un tema en el cual me apasiona mucho, que es la edición de video. En el transcurso de la historia, en sus momentos de auge y sobre todo en diferentes plataformas que hemos tenido a través del tiempo. Muy buenas noches, comenzamos. La edición de video es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de video, de fotografías, de gráficos, de audios, de efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en una cinta o un archivo informático. El objetivo de la edición es presentar un programa terminado para emitirlo por televisión, generar copias para su venta o servir como base para otros más acabados. El término edición solía confundirse con la palabra montaje por ser actividades parecidas, pero la edición se refería únicamente al video y empleaba diferentes medios técnicos a los del montaje cinematográfico. En el siglo XXI, la información ha unido los dos procesos. En la era digital, los tipos de edición se han restringido a cuatro: por corte, o AV-Roll, online, offline. Cuando se utilizaba la edición lineal, existían otras, pero la edición no lineal con acceso aleatorio los hizo desaparecer. La evolución de la edición de video ha pasado por varias fases. Inicialmente, en 1958, se trató de imitar el proceso cinematográfico de cortar y pegar trozos de cinta. El siguiente paso se dio en la década de 1970, con la edición lineal, empleando dos o más magnetoscopios y muchas veces dos salas con equipamiento distinto. En 1988 apareció el primer sistema digital y en 1992 surgió el primero totalmente digital gracias a las memorias flash y los algoritmos de compresión para video. Ya no existe consenso entre los expertos sobre cómo será el futuro. Técnicamente lo ideal quizá sería una unión entre la norma de cine y la televisión, pero por intereses distintos pueden impedirlo.
Con el pasar del tiempo, el lenguaje cinematográfico ha cambiado y el éxito se debe principalmente a que el espectador ha aceptado de buena gana que la historia le sea contada en planos, es decir, esto, esto y esto, a través del empalme de múltiples planos para contar una historia, un proceso mejor conocido como montaje o edición. Voy a puntualizar lo siguiente. Sí, es cierto. Edición y montaje no es lo mismo. Aunque en ocasiones las dos palabras puedan parecer sinónimos, así como el caso de fotograma en celuloide y cuadro en video, o filmación en cine y grabación en video. Bueno, de acuerdo, son diferentes. Por un lado, el celuloide está hecho de un material más químico y orgánico, pues está hecho de una emulsión fotosensible, que es un tema para otro video. El celuloide puede ser tema para otro video.
Vamos a hablar sobre las diferencias entre montaje y edición. En ocasiones pueden aparecer las dos palabras como sinónimos, aun cuando se refieran a procesos diferentes. Sucede algo similar con los vocablos, cuadro, fotograma o grabación y filmación, que pueden escucharse indistintamente en los ámbitos de cine y video, cuando son o eran también distintos. La razón de diferenciar los dos términos es porque cada palabra indica implícitamente los procesos previos requeridos, el material necesario o la calidad con la que se trabajará. El montaje se realizaba con película de cine, ya fuese de 16 o 35 milímetros, 70 milímetros o en el caso del IMAX, pero también partiendo de una emulsión fotosensible. Por lo tanto, se debía recurrir a procesos químicos para realizar copias o duplicados con los que trabajar, los que suponían líquidos, trabajos, espacios, cámaras oscuras, tipos de espera. La edición es un término propio de soportes magnéticos, ya sea cintas, memorias, flash o discos duros. Se utiliza material audiovisual grabado electrónicamente para obtener una cinta o un archivo de computadora. Suele requerir muchos menos procesos y unos costes bastante inferiores a los del montaje, pero la calidad de la imagen era también inferior, por lo que a menos de la llegada del siglo XXI así pasaba. La diferencia de resultados que podían lograrse entre uno y el otro sistema se aprecia mejor al pasar las imágenes a papel. Si se imprimiera un fotograma de 35 milímetros a 200 puntos de pulgada, la calidad de impresión habitual para las publicaciones de color, sus más de 2000 líneas de definición, permitiría una ilustración de aproximadamente medio A4. Si así hiciese más grande del ojo humano, notaría el pixeleado, mientras un cuadro impreso a la misma calidad sería el tamaño de un sello postal. Sus 576 libras visibles no darían para más. Durante el siglo XXI se fue produciendo una convergencia de los dos sistemas, que solo se diferenciaban por su formato y calidad, no necesariamente por su soporte. Los dos suponían ser digitales y manejados en ocasiones con equipos idénticos, pero las razones de amortización, costo o preferencias a veces se continúa recurriendo a medios distintos para el cine y el video. Vayamos a la evolución de la edición de video. La primera edición no lineal. Cuando la entrada de las cintas de video, los editores trataron de imitar el proceso de montaje cinematográfico. Era el único método conocido. La fórmula de cortar con cizalla y pegar con pegamento permitía reducir la duración de cualquier escena. También era posible incrementar la duración de dos planos. Resultaba muy laborioso, pero era posible. Para facilitar el trabajo, Ampex lanzó al mercado en 1958 una empalmadora. Describe así el proceso: los distintos cuadros de la cinta se marcaban con una serie de partículas metálicas, se cortaban físicamente la parte deseada, se colocaban los fragmentos en la empalmadora, se unía empleando un pegamento especial, tóxico y cancerígeno en ese tiempo, y se montaba nuevamente la cinta, ya pegada en el magnetoscopio. Era una edición no lineal porque permitía reducir o ampliar cualquier secuencia sin afectar las anteriores posteriores. Sin embargo, utilizar empalmadoras como la Ampex se confesó poco eficiente por lo impreciso del sistema y el tiempo que llevaba a sacar la bobina de magnetoscopio, manipularla y volverla a colocar. No es que la técnica cinematográfica fuera más rápida, pero se comprobó que había una forma eficiente cuando se mejoró la calidad de los aparatos y de las copias. Edición lineal. Los problemas de la edición no lineal se salvaron utilizando dos o más magnetoscopios, también llamados VTR, las llamadas videocaseteras, por las siglas en inglés Video Tape Record. El proceso era el siguiente: un VTR haría las veces de fuente, también llamado lector, reproductor o player. Dotado por un monitor, este magnetoscopio mostraba a todo momento la imagen que servía. El otro magnetoscopio, llamado grabador o recorder, iba creando la edición en una cinta master. Este último VTR también contaba con un monitor para saber el punto de donde comenzaría la grabación. La edición lineal perdía un 8% de calidad aproximadamente al necesitar una segunda generación, pero quedaba resuelto el problema de ver los cuadros exactos de reproducción y de grabación sin desmontar nada. Las dos máquinas podían conectarse directamente para realizar la llamada edición por corte. También era posible conectar varios magnetoscopios fuentes a un mezclador de video con los que realizar cortinillas, fundidos o encadenados, creando así la edición AV-ROLL, con mezclador o sin él. El empleo de varios magnetoscopios trajo la edición lineal. Este nuevo sistema resultaba mejor, pero el sector audiovisual tardó unos 3 lustros en implantarlo. Con el fin de reducir el tiempo para localizar el cuadro exacto en la fuente y en el máster, en 1967 la empresa Echo produjo las primeras cintas dotadas de una pista de un código de tiempo, la cual mostraba hora, minuto, segundo y cuadro, que se estaba visionando. 5 años después, la SEMTE, Sociedad, y la UER crearon un estándar SAMTE con códigos de tiempo. Esto permitía saltar el punto deseado a la fuente del máster. Además, las mejoras electrónicas posibilitaron el nacimiento de las mesas de edición, también llamadas consolas, que sincronizaban los magnetoscopios e incorporaban las capacidades del mezclador de video, añadiendo posibilidades como el previo o ver el resultado antes de grabarlo. Estos dispositivos trajeron un ahorro de horas de trabajo considerable, solo por el hecho de teclear en la consola el cuadro deseado, y que ella moviera la cinta sola supuso un ahorro en tiempo inmenso. Este sistema de trabajo permitía 3 nuevas formas de edición lineal, como el RAW en 2003 o el PRAC-REC, donde el magnetoscopio añadía el código de tiempos a la cinta virgen, lo que se denomina pistar una cinta, o ensamble o inserto. Los 3 desaparecieron con la llegada de los equipos digitales. ¿Cuál era el equipo necesario para realizar estas ediciones lineales o no lineales? Según Onian, los equipos para realizar la edición lineal podrían ir desde los 2 monitores, 2 magnetoscopios interconectados, hasta costosas habitaciones con máquinas dedicadas capaces de generar efectos similares a las del cine. Por una sala dotada de todos los medios resultaba cara de instalar y alquilar. Calculaba que se podía oscilar entre $500,000 y $1,000,000 y su alquiler entre $300 y los $1,000 la hora. Todos a precios de los años 90. Para economizar costos, se podían habilitar instalaciones más modestas por importes comprendidos entre $20,000 y $40,000 y alquileres entre $50 y $150 la hora. Eran las llamadas salas offline. La idea era conseguir depurar el proyecto todo lo posible antes de alquilar una sala cara online. Así nacieron las predicciones llamadas técnicamente ediciones offline. Una cinta de video con algo parecido al resultado final. Añada en la edición offline lista de decisiones de edición y lista del corte de negativo cuando se trataba de cine. Muy diferentes. La división de trabajo para las 2 salas debía funcionar en teoría, pero la práctica de los equipos de la sala offline eran demasiado pobres como para poder hacerse una idea de resultado. Las EDL no se podían exportar a los equipos de la sala online debido a problemas de compatibilidad. Tampoco contenía absolutamente todos los detalles como la velocidad de los fundidos o las variaciones de una pista de sonido. Por lo tanto, muchas decisiones debían volverse a reeditar en la cara sala de online. Ahora platicaremos edición no lineal. La diferencia entre esta edición y la que se utilizaba en palmadora se escribe en 3 aspectos. El empleo de computadoras en algún momento del proceso, poder editar sin ningún orden, incluso duplicando tomas, y saltar a cualquier cuadro de la fuente o del máster, de ahí el término acceso aleatorio. Los procesos de ensamble, pistado de cinta o inserto ya no eran necesarios. Las instrucciones eran guardadas en un archivo informático y se modificaban cuantas veces fuera necesario, pudiendo también duplicar dicho archivo. La edición no lineal perseguía sustituir a la sala offline, que no había cumplido sus expectativas. Por lo pronto se comprobó que sería capaz de mucho más. El primer intento de crear un sustituto de edición lineal lo llevó a cabo el CMX Edition System cuando sacó al mercado la CM600. Este sistema utilizaba discos magnéticos de 36 megas para grabar una imagen de manera híbrida, no totalmente digital. Con un lápiz electrónico se podía acceder a cualquier escena o material en bruto, borrar cualquier escena ya editada, ampliar la duración reducida. Desgraciadamente, los costos y la programación impidieron ser un éxito comercial, pese a seguir usándose durante años para la edición de sonido digital. A punto que se trataba de un sistema muy avanzado para la época, quizás demasiado. Y así nos fuimos evolucionando la edición de imágenes de videos en la primera generación con videocinta, la segunda generación por videodisco, la tercera generación por disco magnético, la cuarta generación los formatos de compresión para video ya computarizados, la quinta generación gestor de medios digitales.
Pues bien, dejando claro que montaje y edición son dos cosas distintas, pero que al fin y al cabo persiguen un mismo objetivo, debemos decir que con la llegada de las cámaras digitales de alta gama, 2K, 3K, 4K, 8K, no sé cuántas K, con lo cual yo diría que se democratiza el cine en gran medida, pues hay muchos de estos equipos que son bastante accesibles, otros son bastante costosos. Es entonces aquí donde la línea entre ambos términos, montaje y edición, comienza a hacerse cada vez más delgada, yo diría, pues a pesar de que aún hay gran cantidad de directores que prefieren filmar en celuloide, también es cierto que más de la mitad de las películas de hoy día se graban en formato digital, y esa es la tendencia, aún en los grandes estudios de Hollywood, pues los diferentes procesos y tecnologías digitales se han refinado a tal nivel que hoy día para el espectador es difícil distinguir qué fue filmado en celuloide y qué en video digital, a tal punto que aún las películas filmadas en celuloide son transferidas y editadas en formato digital y proyectadas y distribuidas digitalmente, con escasas excepciones. Es decir, la era digital, en cierto modo, ha unido ambos procesos, montaje, edición. Pues bien, aclarado esto, vamos a la historia. Lo primero es que el montaje o edición no nació con el cine. Al principio, la simple curiosidad de ver imágenes en movimiento ya era algo impresionante en sí mismo, sin importar lo que estuviera proyectándose.
Esa imagen se está moviendo.
Y el juidero, ya tú sabes. En realidad era algo que casi rayaba en lo mágico para la gente en aquellos tiempos. Estas primeras películas se limitaban a esto. Esta cámara con caparazón de madera montada en un trípode de madera, registrando una toma fija del día a día, como es el caso de la ya famosa toma de la salida de los obreros de la fábrica Lumière hace ya 124 años, conocidos como los primeros 46 segundos del cine. A esta le siguieron muchas otras tomas del mismo estilo, como es el caso de la llegada del tren a la ciudad, también de los hermanos Lumière. Cabe destacar que aquí no había actores, no era más que una cámara con una manivela en una posición fija registrando lo que ocurría mientras rodaba regularmente a 16 fotogramas por segundo, mayormente movimiento de personas en lugares concurridos. Aún en el caso de películas posteriores, el montaje o edición era inexistente, pues quien filmaba solo se limitaba a unir planos generales, sin ninguna intención dramática. Hagamos un paréntesis, aquí es donde la edición cobrará su mayor valor, en el aspecto dramático, pues a través del ensamblaje de los diferentes planos de una escena es cuando se logra transmitir al espectador lo que el guionista, el director o el editor quieren comunicar. Entonces la cámara se mantenía en una posición fija, en un plano general, sustituyendo la supuesta ubicación del espectador. O sea, era como si la cámara estuviese montada, digamos, en la mejor butaca del teatro. Sí, era así, bastante teatral todo. Todo se veía desde la distancia, sin ningún detalle expresivo, a corta distancia de los actores. Aquí cabe destacar que el mejor ejemplo de ingenio, antes de que apareciera el montaje o edición, como lo conocemos hoy día, recae sobre un hombre con profunda pasión por el ilusionismo. Era una especie de mago, oficio que logró transferir al cine de manera exitosa. Estamos hablando de Georges Méliès, quien cuenta la historia que accidentalmente, un día, mientras filmaba, su cámara presentó cierto desperfecto y se detuvo. Cuando logró arreglarla y le dio de nuevo a la manivela, ocurrió esto. Georges Méliès había descubierto
los efectos especiales.
Sí, el stop trick, o sea, aparecer y desaparecer parando la cámara, y eso había aparecido por primera vez. Pero él no se quedó ahí. Méliès comenzó a experimentar con doble exposición, time lapses, cámaras rápidas, disolvencias y hasta películas a colores. Sí, las pintaba a mano, cuadro por cuadro. Es decir, los efectos especiales inclusive aparecieron antes que el montaje o edición con propósitos dramáticos. El cual es el tema de hoy, pero no podíamos pasar por alto a Méliès, quien entre 1896 y 1913 filmó más de 500 películas, muchas de las cuales se aproximan bastante a lo que hoy conocemos como edición, pero desde una óptica distinta. Y fue el primero, por cierto, en usar storyboards para sus películas. Thomas Alva Edison, quien aproximadamente 4 años antes que los hermanos Lumière y junto a Edward Muybridge había inventado otro artilugio llamado el kinetoscopio, un aparato personal del cual hablaremos en otra ocasión. Pues bien, Edison tenía un asistente llamado Edwin Stanton Porter, quien al tener en sus manos una versión del cinematógrafo de los hermanos Lumière, el hombre lo cambió todo. Cuando comenzó a usar el aparato, analizó que si en vez de filmar una escena como una toma única, mejor hacía cortes con planos de la misma acción y luego los unía, pues quizás le diera a la película mayor dinamismo. Así que, bueno, decidió probarlo. Él se encontraba un día filmando un material documental de unos bomberos apagando un incendio y rescatando víctimas, ocasión ideal para poner a prueba su idea. Comenzó a filmar la acción desde diferentes ángulos y distancias para darle al espectador otras perspectivas de lo que ocurría. Cuando montó su secuencia de tomas, ahí en ese preciso momento, nació lo que hoy conocemos como edición audiovisual. Aunque no fue Porter quien primero utilizó ritmo en el montaje con propósitos dramáticos como se hace hoy día.
Pues bien, ustedes han escuchado a Tony Kuhn, que tiene su página de Kinóptico. Él es un gran crítico de cine, es un editor de cine, es un experto en lenguaje cinematográfico y les da una perspectiva directa de cómo se utilizaba y cuál era la diferencia entre montaje y edición. Lo escuchamos varios minutos y con atención y vaya que es interesante todo este tema. A continuación, nuestra querida amiga Adriana Frías nos dice cómo es el futuro de la televisión, qué resolución da en cada una de las pantallas y en cada una de las cámaras, hacia dónde vamos, qué resoluciones van a existir y cómo es el futuro de la edición.
Comparación de las distintas resoluciones. La SD se fue abandonando en la década de 2010 y la televisión ha tratado de imitar el formato apaisado cinematográfico. El siguiente reto es alcanzar la calidad 8K y unificar video y cine. En 1990 se vivía un consenso casi total sobre cuál sería el sistema imperante en la edición de video. Sin embargo, en el siglo XXI, autores como Carrasco en el 2010, Aguilera, Morante y Arroyo en el 2011 coinciden en lo incierto del futuro para esta forma de trabajar. No porque se dude de su continuidad, sino porque no se atisba el camino que seguirá. El cine vive un momento difícil ante la competencia de otros medios audiovisuales, por lo que no resulta sencillo pronosticar cuáles y cómo serán sus siguientes pasos. Para Carrasco, la gran pantalla parece ir hacia un aumento de calidad con la entrada de la resolución 8K. Sería deseable, según él, que la televisión y el cine convergieran en un mismo formato, y por tanto, ambas ediciones fuesen idénticas. No idénticas solo en resolución y equipamiento, algo ya conseguido, sino en todos los detalles, incluido el formato panorámico. Sin embargo, el mismo autor advierte que numerosos intereses no facilitarán esta tendencia. El cine ha visto a la televisión como un medio competidor desde su nacimiento, con razón o sin ella. Por tanto, siempre ha tratado de distinguirse lanzando películas en 3 dimensiones o ampliando la pantalla, inicialmente muy parecida a la televisión. Según esto, posiblemente, los estudios de cine desarrollen nuevas normas para diferenciarse. Una opinión diferente mantienen expertos como Nicolás Negroponte, quien en 1995 afirmó que no es el cine, sino la televisión, quien tiene los días contados. Si bien el directivo del MIT reconoce que la entrada de las TDT han aplazado su final, la potencia y versatilidad de los dispositivos móviles condenarán a este electrodoméstico al olvido, por lo que carecerá de sentido la existencia de otra norma que no sea la del cine. Aunque también es verdad que con la entrada de los teléfonos con cámara incorporada, la cantidad de formatos existentes se ha multiplicado.
Pues bien, le agradezco el favor de su atención. Muy buenas noches. No sin antes agradecerle su tiempo en este espacio de media hora que Bit a Bit le ofreció. Recuerde nuestros teléfonos en el estudio, que es el 618-827-1214, nuestra dirección, Boulevard Guadiana número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva, aquí frente a Punto Guadiana, y nuestra página de internet www.radio.ujed.mx, nuestra página, nuestro muro en el Facebook es el Radio UJED, que estará este programa en unos momentos en línea. Y el teléfono de WhatsApp 618-278-3176. Recuerde, vamos a estar en los podcasts, en la liga está ahí en nuestra página de internet. Le agradezco mucho, muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, cultura en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, cultura en la red.